Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 Bacon Bundle. Because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider. And also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your Crave.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Miguel Ángel Silvestre.
Lo que más me gusta de México es la gente.
¿No has tenido nunca una novia mexicana?
No.
¿Ni una fer? Así, ni siquiera un...
Oh, sí, sí, alguna
fer. Sí, una fer sí tienes que tener.
Sí, el fútbol es nuestro deporte para todos los niños.
¿Y con papel de aluminio?
Se hace una bola grande, que si lo pisas es una lástima porque se acabó el juego. Y al que lo pisa luego le dan, ¿sabes? Y mi tía me dijo, algún día te daré un personaje que es mudo. Y yo dije, hombre, yo quiero hablar. Es muy difícil hacer de mudo, ¿eh? Vale, vale. Una mujer que es medio vidente me dijo, Velvet, éxito internacional. Se pasó hasta en el canal nacional chino. Se pasó en México. Yo no quería ser actor de pequeño, ¿eh? Yo fue un capricho. No te lo mereces, se lo merece solo el que lo lleva soñando toda la vida. No. Se lo merecen todos.
Sí.
La historia es, ¿qué vas a hacer tú con tu energía?
Pues bueno, una entrevista más con muchas ganas de hacerla. Tuve la oportunidad de conocerlo hace un tiempo que estuvo aquí en la Ciudad de México. La pasamos muy bien. Y pues bueno, ha hecho muchísimas cosas. Si me pongo a darles la biografía completa de trabajo, no paro, porque ha ganado muchos, muchos premios. Bueno, por supuesto, aquí la gente lo ubica muy bien por La Casa de Papel, por Narcos, por Sense8, que fue una locura. Por Sky Rojo, por Sin Tetas No Hay Paraíso, por supuesto. Es Chico Almodóvar. Además, tiene muchos premios, muchas películas desde hace mucho tiempo. Velvet, por supuesto, bueno, como Don Alberto.
Bueno, sí.
Ha sido una locura. Y ahora trae una nueva temporada de 30 monedas de HBO Max, que está fantástica. Verdaderamente, la factura es increíble. Y además, el tema está fantástico. Así es que, ¡Miguel Ángel Silvestre!
Muchas
amigo,
gracias.
Encantado de que estés aquí.
Gracias, qué bueno. Lindo eres. Gracias por tu cariño y por la presentación, de verdad.
No, es que has hecho muchísimas cosas.
La verdad desde que, bueno, un tiempo que me dedico a esto. No tanto, en realidad, pero...
Pero en poco tiempo has hecho muchísimo. Porque desde que empezaste a hacer las primeras películas, sí. Empezaste a ganar premios y revelaciones. Y entonces, evidentemente, la industria voltea a verte.
Tuve mucha suerte, yo creo, desde el principio. ¿Sabes? Como una película trajo la otra. Y fueron llegando oportunidades. Uh-huh. y nada, y hasta llegar a conectar con México.
Claro.
Yo creo que mi primera conexión con el país fue cuando hice Velvet.
Ajá.
Y de repente pues me pidieron venir a hacer prensa aquí y me di cuenta de la suerte que habíamos tenido, del éxito que había supuesto Velvet en México, y me siento como en casa, la verdad, desde entonces.
Pero te volviste el novio de México, o sea, de las señoras, de las chavas, de las jovencitas. Yo me aventé las, que son 4 temporadas, creo,
sí,
así con mi exesposa, así viéndolas todas.
Qué bueno.
Muy padre.
Oye, qué generoso, sí. No, la verdad que...
Y me enganché muchísimo, me enganché, la verdad, fue fantástica.
Y abrió muchas puertas, y luego la posibilidad de trabajar aquí,
claro.
Por fin ya me dijeron, oye, ¿quieres hacer? Y me hablaron del hijo de la... No, de...
La boda de mi mejor amigo.
Y de repente como un remake y tal, y me pareció como excelente el guión, y dije, venga, va, vamos.
Oye,
a trabajar.
Pero además haces todo el asunto de la actuación, que te encanta surfear.
Sí, me gusta mucho.
No manches.
Puerto Escondido, uno de los mejores lugares en el mundo para vivir y para surfear.
¿Has vivido ahí un cierto tiempo en Puerto Escondido?
No, ojalá, pero era una ola que siempre la tenía aquí, ¿no? Puerto Escondido es una de las mejores derechas del mundo.
Okay.
Y salen todos los vídeos de surf y siempre dices, ¿dónde está Puerto Escondido? En México, ahí está.
Ok, porque creo que viviste en Bali... un cierto tiempo.
Sí, una temporada. Yo tuve una, como hice una serie en España que tuvo mucho éxito, y decidí dejar de actuar un año y medio, porque okay, para mí fue todo muy nuevo. Me sentí un poco
abrumado.
Abrumado, y dejé de trabajar para aprender a surfear.
No es cierto.
Sí,
o sea, no sabía surfear antes. Fue no. como de a la quiero ir a surfear.
Pero eso llegó también porque uno de mis mejores amigos, Manuel Ramos, uh-huh, su madre estaba muy malita de cáncer y coincidió, y yo le dije, cuando suceda lo que tenga que suceder, nos vamos a ir, te voy a invitar a un viaje épico y te voy a acompañar. Y le acompañé, él pidió ir a Costa Rica, uh-huh, fuimos a Costa Rica y aprendí a surfear con él, porque él, ese viaje era su viaje soñado por el surf. Y ahí empecé a surfear, y al final un año y medio donde me aparté un poco de la actuación para vivir una vida sencilla en el campo y vivir en Cádiz, en la parte del sur de España, que hay muy buenas olas también, y ahí estuve.
¡Wow! ¡Qué rico! Porque además surfear es como algo muy especial, ¿no? Porque es como si se juntara toda la naturaleza para que te dé la ola perfecta. Sí. Como que no es algo sencillo que suceda en el momento exacto, ¿no?
Eso es. Yo creo que el enganche que tiene el surf es que es muy espontáneo, cada ola es totalmente diferente. Luego la conexión con la naturaleza y estar como dicen, porque se habla mucho de por qué el surf, por qué genera tanto enganche. Y se dice que estar en el útero materno, ¿no? En la madre tierra, en el agua, es como volver al útero materno, ¿no? Y que por eso genera tanto placer, tantas endorfinas, y te da la sensación que con eso y un cafecito al sol no necesitas nada más.
¡Wow! Oye, no me quiero imaginar. Si ya de por sí eres galán, ahora ya surfeando con ese cuerpo, no fríes, no todas las mujeres están así formadas.
Soy muy mal surfero, también te lo digo. O sea que,
güey, pero aunque no, seas mal surfero, no, ya no vas con el equipo que traías.
No, igual me ves aparecer por la playa y a lo mejor, pero cuando me ves surfear ya se te cae el mito, ¿sabes? Porque soy bastante amateur.
Oye, ¿sabes qué me da la impresión? Y realmente nos hemos visto muy poco, que tienes un corazón gigante, todavía más grande que todo el talento que tienes, porque eres una persona pues muy talentosa, has hecho cosas muy importantes, pero te voy a decir cosas que no todo uno desde el principio les platico. Ahorita le ofrecimos un café, y eso solamente lo hace la gente que siempre quiere generar, es generoso con los demás. Antes de probar el café dice, seguro me va a gustar. O sea, es como que te gusta hacer sentir bien a la demás gente, como que tienes un corazón muy grande, es mi impresión. Sé que es difícil hablar de eso, pero así lo siento.
Es verdad que me gusta agradar a las personas y creo que está en mi ADN, pero al final creo que somos de donde venimos y las heridas que arrastramos, y para lo bueno y para lo malo, pero mi infancia por ahí no fue fácil, y a mí me sale solo querer que yo quiero jugar a la pelota, ¿sabes? No es tanto la personalidad del que dice, bueno, total, me van a coger porque soy el mejor. No, yo estoy ahí levantando el brazo de puedo jugar. Es un poco como la reflexión, tú antes me has comentado del camino de Santiago, de la terapia, de tal. En los años de terapia también me di cuenta un poco de mi miedo a la soledad, a tal, y sí, inevitablemente aparecen las ganas de agradarle a todo el mundo para... A veces piensas ya, pero siempre es como una contrapartida. ¿Qué más da? Es la energía que dejas. Claro. Pero sí, a veces es posible agradar para no quedarme solo.
Hay gente que deja cicatrices con la gente que conoce y hay gente que deja huella. A mí se me hace que tú eres de las personas que deja huella porque eres generoso, porque eres cercano, porque eres cálido, ¿no? Eres como un español muy mexicano, porque los mexicanos sí, generalmente salimos y de volada nos abrazamos. Y
es la suerte. Cuando vienes a México, la verdad que sí que te sientes como en casa por eso, por la gente. Muchas veces me preguntan, ¿qué es lo que más te gusta de México? Y te lo digo de corazón, lo que más me gusta de México es la gente. Es la amabilidad, es la humildad, es lo dispuestos que están ellos siempre a servir, a ayudar, a cuidar. Es creo que uno de los dones de México.
¡Qué lindo!
Oye, luego ya hablamos de los tacos, claro, y muchísimas otras cosas.
¿Y de las chicas? ¿No has tenido novia? ¿No has tenido nunca una novia mexicana?
No, nunca he tenido una novia.
¿Ni una Fer? ¿Así ni siquiera?
No, sí, alguna.
Sí, una Fer sí tienes que tener.
Sí, pero novia formal, he tenido 5 novias formales en mi vida.
Ok.
Y a excepción de una que fue italiana, creo que todas fueron... todas han sido españolas, sí.
Okay. Oye, ahorita que me decías de tu infancia, y sí, pues cada quien traemos diferentes dolores de infancia que nos hacen pues tener diferentes necesidades. Entiendo que de chiquito solamente jugabas tenis, ¿no?
Ah,
o sea, que sí. No eras muy de jugar con los demás niños a las cosas típicas. ¿Cuáles son los juegos de España así, de la calle? Aquí jugábamos bote pateado, escondidas. Mm. ¿Qué juegan allá?
No, allí se juega al fútbol mucho. Okay. O sea, el fútbol es nuestro deporte para todos los niños.
Uh-huh.
Y juegas al fútbol desde con un papel de plata, que es con lo que tu madre te envuelve el bocadillo para ir al cole.
Ah, el sándwich.
Todo el mundo, todos los colegas pillan el papel de plata y se hace una bola grande.
Ah, muy bien, aquí lo hacemos con suéteres.
¿Ah, sí? Papel de aluminio, que si lo pisas es una lástima porque se acabó el juego. Y al que lo pisa luego le dan, ¿sabes? Es como que...
Entonces,
claro, no. El que lo pisa, suspendido. Pues ahí con eso se juega al fútbol. Y yo diría que es el deporte de los niños.
¿Te buscaban así para el fútbol o no?
No.
¿Tus amigos?
Bueno, no tanto. No, yo no era muy talentoso jugando. Mi hermana era muy talentosa a todo.
María.
Mi hermana María. Sí.
La conozco, con claro. María.
Pues mi hermana María era talentosa con todo, con el piano, el fútbol, el golf, el tenis. Y para mí era un estrés, porque era como, para sorprender a mis padres era imposible, siempre ganaba ella.
Ajá.
Así que yo tuve que ponerle tesón y esfuerzo.
Okay.
Y es verdad que eso lo desarrollé muy bien desde pequeño. Trabajo con tesón.
Ok. Sí, y estaba leyendo que pues te clavaste muchísimo en el tenis de chico. No sé si esto sea real o no, que inclusive hasta algún día tuviste que ir a terapia con el psicólogo de que es que niño, este niño nada más, ¿por qué?
Desde muy pequeño. No sé, desde muy pequeño iba a terapia. A mí de pequeñito viví un episodio, ahora mismo en mi vida sin relevancia, pero varios niños me pegaron y yo me hice una pelotita en el suelo y cuando levanté estaban todos, pero yo no sabía quién había sido, ¿sabes? Y
okay.
Tenía miedos, bloqueos y ante la violencia me bloqueaba.
Okay.
Hasta una edad ya mucho más mayor que empecé a boxear.
Ah.
Por eso adoro el boxeo, por ver a los boxeadores. Uh-huh. Cuando veo a Canelo boxear,
uh-huh,
y veo esa capacidad que tiene, esa serenidad que tiene para estar en el cuerpo a cuerpo, esa capacidad de leer cuando vienen los golpes, esa manera de fintar, y que todo es precisión milimétrica, porque él cuando finta,
sí,
el golpe pasa por aquí y es perfecto porque luego le viene el otro golpe, o sea, como no hace prácticamente esfuerzo. Cuando veo ese don que tienen algunos boxeadores, como es el claro ejemplo de Canelo, que sí, tiene un don innato para la serenidad ante el estrés y la capacidad, los reflejos mezclados con la relajación, se me cae la baba.
Sí.
Y yo es un trabajo que hice mucho, que en el boxeo tuve un gran maestro, ya no solo profesor de boxeo, sino un gran maestro, que me decía, abre los ojos, ante los golpes, abre los ojos. Porque yo los cerraba, ¿sabes? Los cerraba por ese episodio que viví.
Claro.
Entonces, me vino muy bien abrir los ojos todo el rato, estar en contacto con la violencia, aprender a verla, a entenderla, a ver qué sabor tenía,
uh-huh,
a aprender a relajarme ante ese
estímulo.
A verla,
¿no? No a quitarte.
A verla. Y creo que es una muy bonita metáfora para la vida. Hay que abrir los ojos.
Oye, ahorita que estábamos, que pensé en el miedo, vi el tráiler de la segunda temporada de 30 Monedas. ¿Qué cosa?
Sí.
O sea, me dio miedo, pero ganas,
sí,
de verla.
Sí,
porque
sí,
está increíble y estás fantástico. Y la producción es increíble.
Es 30, increíble.
30 Monedas, ya mucha gente vio la primera temporada, pero sí, ahora viene esta segunda temporada. Platícame un poco porque me sorprendió mucho,
sí,
el nivel de producción.
Sí, ha subido muchísimo. Tuvo mucho éxito la primera temporada en todo el mundo, sobre todo en México. Y gracias a eso, pues yo creo que le dieron carta blanca al director, Alex de la Iglesia, para que contratara actores americanos como Paul Giamatti, que es el malo,
sí,
de nuestra segunda temporada. Y luego, lo que me gusta de 30 Monedas es que al final es el género fantástico, con lo cual es un miedo con el que no te terminas de identificar, pero tiene como muchos golpes de efecto. Es, La película habla, siendo algo fantástico, de las 30 monedas que le dieron a Judas para traicionar a Jesucristo. Okay. Y cómo habla de cómo el poder y el dinero corrompe al ser humano. Okay. Entonces, esas monedas tienen como el demonio dentro, como si dijéramos, ¿no? Entonces, el que tiene esas monedas es capaz de hacer muchas fechorías. Y empiezan a pasar cosas en un pueblo, como el primer capítulo de la primera temporada arranca con una vaca dando a luz a un niño, okay, a un bebé. Y como,
wow, qué creepy.
Y luego todo eso mezclado con una parte cómica de unos personajes que hace Alex de la Iglesia y que él los hace muy bien, que es su costumbrismo, que son personajes de pueblo que yo hago del alcalde y cuando
sí, pero
ve,
como llega Paco, claro, el alcalde, claro, vamos a ver qué pasa, sí, pero ya, y esto está más fuerte que el demonio, porque ya esto, claro, está más cañón.
Cuando llega el alcalde, su mayor, única preocupación no es que ha salido un bebé de una vaca, es que, por favor, no lo pongáis en Instagram o en Facebook, porque nos van a crujir en Twitter,
claro,
¿sabes? Y nos quedaremos sin turismo. O sea, tiene como esta mezcla que es comedia con terror, con género fantástico, que efectivamente llegas a casa, lo pones y realmente te olvidas de lo que está pasando.
Está, la verdad, está fantástica esta segunda temporada, viene con una producción impresionante y me encanta ver cómo has evolucionado y cómo cada vez tienes trabajos, pues no quiero decir más importantes porque ha habido muy importantes desde muy al principio, pero cómo estás ya realmente a un nivel internacional, pues.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes, AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera. O si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en ebaymotors.com. Súper, súper, súper importante. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue? Porque tengo entendido que te clavaste mucho en el tenis, ¿no? Sí. ¿Ibas a ser tenista profesional?
Ese era mi sueño. Mi sueño que no conseguí y me di cuenta que no lo iba a conseguir y tuve que dejarlo con 19 años. Luego estudié fisioterapia.
Te lastimaste un hombro, ¿verdad?
Sí, pero se habla mucho de eso, pero la realidad es que me di cuenta que no lo conseguiría. Por eso lo dejé.
Okay. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta? Creo que no lo voy a conseguir. O sea, porque además, después de entrenar tanto tiempo, que desde muy chiquito entrenabas, ¿cómo es ese día donde dices, no lo voy a conseguir? ¿Te acuerdas? ¿Hubo un caso, una situación?
Sí, fue un partido muy largo en Hungría, en Budapest.
Ajá.
Fue un partido muy largo donde perdí y me di cuenta que no terminaban de suceder las cosas. Y creo que tenía talento físico y como buena técnica, pero a determinados niveles es la cabeza, es la psicología lo más importante. Y me di cuenta que no estaba preparado.
Okay.
Y recuerdo que hablé con mi padre y le dije, oye, papá, que creo que no lo voy a conseguir y me he dejado la piel, pero... Y mi padre me dijo, me parece fantástico, cariño, yo lo único que quiero es que estudies, es lo único, si dejas el tenis. Y me puse a estudiar fisioterapia en la universidad.
¿Él era fisioterapeuta?
Él era fisioterapeuta. Y me dijo además, oye, si estudias fisioterapia, luego tienes mi consulta. Mi padre era muy buen fisioterapeuta. Y nada, y terminé fisioterapia y decidí que no me terminaba de gustar haciendo las prácticas y me puse a estudiar interpretación porque mi tía era directora de teatro y había visto alguna función y me picaba la curiosidad.
Okay.
Y empecé. ¿Y
algún día que ibas caminando fuera de la casa de tu abuelo y escuchaste? Eso, cuéntame, ¿qué pasó?
Pues nada, mi abuelo vivía en un primero. Oye, gracias por prepararte tanto la entrevista. Da gusto hablar contigo.
Con mucho gusto.
Pues mi abuelo vivía en un primero. Y un día yo pasaba siempre con la bicicleta por allí, en la playa, y oí como gritos y tal, y me asomé así, y mi tía me dijo, sube, y estaba ensayando una función, y era como una discusión muy acalorada, y veía que cortaban y que luego hablaban entre ellos y que había como una especie de hermandad o de amistad bonita.
¿Cómo cuántos años tendrías tú?
Yo ya tendría 21 años, okay. 20, 21 años. Y dije, ostras, me encantaría. Y mi tía me dijo, algún día te daré un personaje, estoy pensando para mi nueva obra, que es mudo. Y yo dije, hombre, yo quiero hablar. Y mi tía, no, es muy difícil hacer de mudo, ¿eh? Vale. Total, que...
El mensajero, ¿no? Aquí está la carta.
Entonces quise estudiar interpretación y mi padre le dijo a mi tía, ¿le puedes hacer una prueba ahora que ha terminado la carrera y que está empezando a trabajar? ¿Le puedes hacer una prueba para ver si vale? Es muy difícil decirle a una persona si vale o no, son muchas cosas. Pero mi tía dijo, bueno, no sé si le voy a poder decir si vale o no, pero voy a sentarme con él. Me pidió que me preparara un monólogo, una escena de American Beauty. Y yo me la preparé y tal, y mi tía, entramos en la habitación de mi hermana, me sentó en una silla y hazlo así, ya está. Y yo lo hacía. Claro, yo venía del tenis, de entrenar 6 horas al día. A mí me decían, y ahora sí, y ahora sí. Y yo estaba ahí.
Sí, porque
concentrado, disciplinado. Y cortamos y tal, y mi tía le dijo a mi padre, yo no sé si valdrá o no, pero que le echa ganas, te lo puedo asegurar. Uh-huh. Y yo creo que es un poco, es por lo que estoy hoy aquí. No creo que sea por el talento, la verdad. Creo que es más por las ganas que le he hecho.
Es que sabes que fíjate que, escucha uno tu historia, ¿no? ¿Cuánto tiempo entrenaste tenis?
6, o sea, toda la vida, desde los 4 años.
Ok.
Pero cuando me fui
con Barcelona,
a los 13, de los 13 a los 19.
Ok. O sea, imagínense, de los 13 a los 19, verdaderamente buscando ser un profesional. Y luego de repente uno pensaría que las cosas, se desperdició el tiempo, pero en realidad no. Porque aprendiste disciplina, tenacidad, fortaleza, sí. todo este tesón.
Sí.
Y yo ese tesón te veo en la actuación. O sea, porque además ahora que conocí un poco más de tu historia, me doy cuenta que los papeles que has querido, que has buscado, que es como, lo voy a buscar, lo voy a hacer, y si tengo un tiempo extra, me voy a Londres a estudiar, y si tengo un tiempo libre, me voy a Nueva York.
Sí.
O sea, que verdaderamente lo que tú traías, o sea, realmente de alguna manera creo yo, el tenis fue tu primera preparación para la actuación y para la carrera que tienes hoy.
Eso es, así es. Y creo que todo suma en la vida, o sea que todavía no puedo hablar con la experiencia de alguien que tiene 60 años, porque no, soy joven todavía, pero creo que ya empiezo a entender, uno, que la vida te coloca en tu lugar, que cuanto más te relajes y te dejes llevar con la corriente de la vida, más cerca estás de tu don o de lo que, para lo que vales, y luego que todo suma. Yo creo que todo suma.
Claro.
Yo estuve un año deprimido cuando dejé el tenis.
¿Ah, sí?
Sí, lo pasé muy mal porque todos los días... O sea, tener un sueño es todo para levantarse por la mañana.
Claro.
Yo intento muchas veces con mis sobrinos, ¿sabes? Como yo no probé una gota de alcohol hasta los 19. Yo sé que mis sobrinos lo van a probar ahora. O sea, son jóvenes, tienen 13, 10 años. Y el problema no es ese. El problema es... Yo siempre le digo a mi sobrino como... Y a mi hermana, hay que intentar que estén ilusionados con algo. Uh-huh. Porque la ilusión te hace querer ser mejor, te hace querer levantarte por la mañana. Y eso es lo que intento, ¿sabes? A mi sobrino muchas veces le digo, tú pruébalo, cariño. Pero no lo tomes porque tus amigos te dicen que si no tomas alcohol, eres un loser o no vales o fuera. No, hazlo porque de repente tienes curiosidad, lo pruebas y sabes que te puede hacer mal. O sea, claro. como que ya que la gente madura puede equilibrarse y decir, ahora sí que me tomo mis shots, mi tal, claro. Pero cuando eres muy joven, ¿no?
Claro.
Entonces siempre se lo digo, ¿no? Y a él le gusta mucho el fútbol y pienso que es bonito que los niños tengan una ilusión.
Claro.
Una ilusión. Y cuando se me fue esa ilusión, fue la edad donde creo que me desperdigué un poco.
Okay.
Y empecé a tomar alcohol, a salir de fiesta, que está bien, en su justa medida, ¿sabes? Pero sí. Se me fue un poquito ese año. Hasta que llegó la fisioterapia.
Ah, la fisioterapia. Oye, estaba pensando ahorita, primero que yo creo que pues vas a ser un gran padre porque te veo como hablas de tus sobrinos, porque se ve que tienes un cariño muy especial por ellos, sí, sí, y que estás muy cerca. Pero además me llama mucho ahorita la atención, qué lindo todo lo de tu papá, porque, o sea, vamos a darle al tenis. Ahí estoy para contigo al tenis. Ya no, papá, ya no, ya creo que no lo voy a hacer. No te preocupes, estoy contigo. A la fisioterapia. Vamos con la fisioterapia, te dejo mi consulta, todo el rollo. Papá, no me voy a dedicar a la fisioterapia. Ok, ¿qué quieres? Actuación. Y todavía en un acto realmente de amores, preguntarle a tu tía, ¿crees que lo pueda hacer? ¿Crees que tenga talento? ¿Crees que tal? Para cuidarlo. Y sí, y ok. Y o sea, siempre te estuvo apoyando tu papá.
Sí.
Siempre en todo momento.
Sí, 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 siempre.
Porque
siempre.
No es fácil. Habrá papás que se hubieran enojado, hubieran dicho, oye, basta.
Él se enojaba, pero le duraba muy poco. Y enseguida era como, lo tienes que hacer, ¿sabes? Lo tienes que conseguir, lo tienes que hacer. Y creo que para los jóvenes que vean esto o tal, es como una idea muy loca de repente. Quiero ser actor. Yo no quería ser actor de pequeño, ¿eh? Yo siempre lo cuento, como digo, cero romántico mi decisión de ser actor. Yo fue un capricho.
Okay.
Pero digo, pero los caprichos, cuando caen en buenas manos, en las manos de una persona trabajadora, lo que me considero, el capricho se convierte en un romanticismo, en un amor hacia una profesión.
Claro.
Y por loco que parezca, todos podemos ser actores, todos podemos ser futbolistas, directores. Es el tesón que le pones.
Wow.
Entonces, yo le digo a la gente, por muy loco que parezca en tu día a día ser actor, si tomas la decisión y vas, lo puedes conseguir. Sí. Está a la vuelta de la esquina.
Sí, sí,
yo de repente dije, yo había visto solo Pretty Woman o Home Alone, no solo en casa, ¿no?
Sí, sí, sí. Ajá.
La de Macaulay Culkin.
Sí, aquí le decimos Mi Pobre Angelito.
¿Mi Pobre Angelito?
Ajá.
Pues Mi Pobre Angelito. No había visto más que eso cuando decidí que quería ser actor porque había visto a mi tía tal. Y muchos dirían, no te lo mereces, se lo merece solo el que lo lleva soñando toda la vida. No, no, no. Se lo merecen todos.
Sí.
La historia es, ¿qué vas a hacer tú con tu energía? Yo dije, yo quiero ser actor. Iba a clase. A día de hoy, mi profesor todavía me dice, no, todavía no tengo un alumno que trabaje como tú.
¿En serio? ¡Wow!
Porque él, cada alumno tenía que preparar como una especie de texto monólogo.
Ajá.
Ya no me gusta llamarle monólogo, porque siempre que lo estás diciendo, para alguien no es un monólogo.
Claro.
Pero bueno, como una especie de momento donde tenías un discurso largo.
Ajá.
Y una escena. Y yo preparaba tres escenas por si acaso algún compañero fallaba y el profesor decía, ¿alguien tiene algo preparado? Yo preparaba tres escenas y tres monólogos.
Wow.
Y ahí estaba. Y cuando alguien decía, no, es que yo no lo tengo bien preparado, el profesor decía, ¿alguien quiere salir? Y yo decía, ¿puedo salir? Sí, sal. Entonces, es verdad que le puse tesón y mira, lo conseguí.
¡Guau!
Sucedió.
¡Qué chingonada!
Gracias,
¿sabes qué?
Pero
es que, ¿sabes qué? Yo siempre he opinado que la gente, la que siempre se prepara de más, la que siempre hace de más, es la que se va a quedar y la que va a aprender a hacerlo mejor.
Eso.
Porque si tú practicas y practicas, lo vas a hacer mejor. Oye, ¿cómo llegó Velvet? Porque aquí fue una locura. ¿Cómo llegó Velvet? ¿Y cómo lo recibiste tú cuando llegaste a México y viste, no solo a México, Centroamérica, toda la comunidad hispana, Estados Unidos, bueno, todo el mundo?
Sí.
¿Cómo llegó?
¿Cómo fue Velvet? Velvet ya me llega en un momento de mi carrera donde me ofrecen trabajo, ¿sabes? Donde me ofrecen ya trabajos. Lo que pasa que para mí era muy difícil tomar esa decisión, porque creo que a veces tomamos la decisión de los trabajos que queremos en base al momento en el que estamos. Bueno, pues yo venía de hacer algo visceral y me apetecía seguir con algo visceral. Y de repente Velvet era una historia de amor, como bastante rosa, era una comedia romántica. Y yo es un género que tampoco es mi género. A mí me gusta, para que te hagas una idea, el documental y la ficción y el suspense.
Okay.
Eso es Seven, es mi película. Cualquier tipo de película tipo Seven es lo que a mí me atrapa.
Okay. O sea que ahorita 30 monedas esta serie,
sí,
también es muy tu onda, ¿no? Porque trae thriller, trae acción, trae suspenso.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me ofrecen Velvet, yo no sabía ver el éxito que iba a ser.
Okay.
Yo no sabía ver la calidad que era Velvet. Y mi representante me decía, que no te equivocas, hay que hacer este. Y yo, pero mira este guión. No, ese guión está muy bien, es muy visceral, todo lo que tú quieras. Y una mujer que es medio vidente me dijo...
¿Cómo crees? ¿Una mujer medio vidente? ¿Ah?
Me dijo, Velvet, éxito internacional. Y yo le decía, Joen, Velvet es para Antena 3, que es un canal nuestro. Digo, Antena 3 es para España. Velvet, éxito internacional. Y la otra, fracaso en la crítica. Y yo, pero si el director es muy bueno de la otra, el guión, el personaje se me da muy bien. Velvet, éxito internacional. Total, que al final les hice caso y hice Velvet a regañadientes.
Okay.
Pues yo quería hacer la otra. Pero Velvet era increíble el proyecto, pero simplemente que no era el proyecto, mis ojos, yo no tenía ojos. Y luego Velvet se pasó hasta en el canal nacional chino.
¡Wow!
Se pasó en México, todo México, con la de millones de espectadores que sois, en Venezuela, en Chile, antes de Netflix, ¿eh? Luego ya la compró Netflix y ya fue como el no da más, pero antes de Netflix ya era de los títulos más vistos del mundo.
Oye, una pregunta para mí muy importante. ¿Tienes el dato de la psíquica? Pásamelo, porque está fantástico.
Te lo puedo pasar.
¿Has vuelto a ir a ver?
Te lo paso, se llama Yuen, tiene su Instagram, es Escuela Sagrado Corazón, creo que okay. se llama. Yo la sigo, o sea que si buscas Escuela Sagrado Corazón o Yuen, se escribe con Y-U-A-N, Yuen.
Fíjate, eso es algo que hace una persona generosa, lo que estás haciendo ahorita. Por eso me doy cuenta del corazón sí. que tienes, porque dices, ah, si ella es buena, con mucho gusto la comparto, lo platico. Oye, qué lindo, nada más. Y le has vuelto a preguntar algo más a ella, sí. que te haya ¿Qué te ha dicho?
Le pregunto ahora. Muchas cosas y ahora me acaba de decir que no a una cosa súper importante.
No, ¿cómo crees? Digo, pues hazle caso.
Tengo un conflicto y no le quiero hacer caso.
No, no.
Pero hazle. Debería.
Sí, no, claro que sí.
Debería hacerle caso. Porque si no me voy a equivocar.
No, no, no. Hazle
pero
caso.
Es que me quiero equivocar. Quiero tropezarme.
Te voy a hacer una pregunta.
Quiero que tropezarme.
A ver, te voy a hacer una pregunta. Hoy la vida y tu carrera te alcanza. ¿Para equivocarte en caso que ella tenga razón?
Mira.
Vamos a ver. Porque si sí te alcanza, entonces lo puedes hacer y tomar la decisión que tú quieras.
¿Sabes
qué
pasa?
En ese momento era muy importante un éxito tan internacional.
Sí, mira, el otro día pensaba en algo que nunca lo había reflexionado y es que cuando quieres ser actor, vives de la esperanza. Todavía no has trabajado, pero sabes que tarde o temprano puede llegar a suceder. Y por ahí el director, un profesor te dice, tienes talento, o un actor que te gusta te dice, oye, te he visto en la escuela hacer esto, qué bonito esto que hacías aquí. Vives de la esperanza. Ese es el mejor momento del ser humano, la esperanza. Porque cuando lo consigues, aparece el miedo a perderlo. Has probado la miel y quieres la miel. Entonces ya trabajas un poco, como decimos en España, con el culo encogido.
Sí, como sí aquí digo, también tenemos culos encogidos.
Sí, como no quiero fallar. Pues siempre cuando trabajas piensas, cuidado que no sea el último. Tengo fe que tengo una carrera por delante, pero la carrera se construye con los éxitos y con los noes, con las cosas en las que te equivocas a veces. Y ahí está Yuen, ¿sabes? Entonces no sé qué decir.
Yo te voy a dar nada más mi punto de vista sin saber qué proyecto es. Hoy ya tienes una carrera suficiente.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McCrispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem. Of a detour.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Mente buena para poder equivocarte en algo, porque es nada de lo que hagas va a tirar tu carrera y lo que ya has hecho, porque has cimentado muy bien y por la disciplina y por todo. Entonces, yo haría lo que no dice Juve. Okay. O sea,
ya me equivoco.
Y porque de cualquier manera vas a poder seguir haciendo, porque gracias a Dios has trabajado muy fuerte y le hiciste caso a Joen antes y funcionó. Y habrá más tiempos para hacerlo. Oye, entonces así salió Velvet. ¿En qué momento te diste cuenta que esto era una locura? O sea, porque yo aquí en México era todo mundo así de Don Alberto. O sea, pero decían, pero tengo mujeres, niñas grandes, todas, hombres, todo el mundo estaba vuelto loco con Don Alberto.
Llegué yo a México para hacer una promoción y fui a comprar pavo, ¿no? Turkey, ¿sí? Pavo. Y voy a la charcutería, ¿se llama?
Uh-huh. Sí, sí,
en España
sí,
la llamamos charcutería.
Aquí es miércoles de carne y salchichonería. Pero está
pues bien. Eso, pues sí. Eso. Voy ahí y le digo, por favor, ¿me podría poner 200 gramos de pavo, el más natural que tenga, sin sal? Y me dijo, ya claro que sí, don Alberto.
¡No!
Y dije, están viendo Velvet aquí. Ahí me di cuenta. Wow. Dije, es verdad lo que me habían dicho amigos de, oye, tío, Velvet está siendo un madrazo, tal. Y yo, bueno, tal. Y cuando llegué y fui y me dijo, claro que sí, don Alberto, dije, ostras.
¡Guau! Wow. Sí. Y cuando tantas mujeres están enamoradas de ti, ¿es un buen momento para conocer a alguien o es un mal momento?
Es un sueño siempre eso, ¿eh? Es un sueño.
Sí, me imagino.
Eso no me voy a quejar en la vida. O sea, que lo que quiera venir, que venga.
¿Nunca te enamoraste de una fan? O sea, alguien que dijera, es que yo te veía en la casa de papel, en tal película, tal, o en Velvet, y yo me quiero enamorar de don Alberto.
Pues, me ha pasado que efectivamente he conocido a alguna mujer que me ha dicho, oye, yo te vi en esta serie, me gustó mucho, pero es que yo creo mucho que el amor es admiración. Entonces yo la puedo admirar por cosas, ¿no? Por a lo mejor la fuerza, me voy a ir a momentos así como muy recientes que tengo, ¿no? Por la capacidad o por el empoderamiento o por la sensibilidad que tienen las mujeres, ¿no? Algunas que ves que si ellas llevan en el mundo estaríamos mucho mejor.
Opino lo mismo.
Entonces, sí que creo que el amor al final es admiración. Y como eso a lo largo de la vida, por eso dos personas cabalgan y es importante que las admiraciones se mantengan vivas.
Claro.
Entonces me parece hermoso que hayan podido admirar algún trabajo mío o que tengan algunas gotas de admiración de eso, porque me parece que eso es el amor.
Claro. Oye, por lo pronto yo les digo, no se pierdan la nueva temporada de 30 Monedas, porque en serio está fantástica. La gente se enganchó muchísimo con la primera temporada, no solo aquí en México, sino en todo lado, porque además trae también la factura de HBO. Entonces HBO siempre ha sido la reina para hacer películas y ahora series. Entonces y este asunto de poder platicar, a mí me gustan las cosas que son nuevas. Entonces este asunto de meter algo místico, pero con algo sobrenatural, pero con el bien y el mal y al mismo tiempo con acción, me parece fantástico. Y además con excelentes actores y bueno, y con este tamaño de director, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Que no se la pierdan. Y sin embargo, en la vida también van pasando de repente cosas buenas y complicadas. En el 2018, lamentablemente, pues fallece tu papi.
Ajá.
Y pues realmente joven, ¿no?
Sí, muy joven, 64 años.
De un momento, ¿cómo ha sido ahora para ti poder llevar todo esto? Porque tienes una carrera fantástica que sí vio él.
Sí.
Pero también siento que hay cosas muy lindas que hubiera sido padre que se hubiera increíble,
sí,
guay,
muchas
que
cosas.
Las viera.
Incluso también en lo que un poco. Lo que pasa que al final en tu vida suceden cosas y esas heridas te hacen crecer de muchas maneras. Creo que mi padre estaría muy orgulloso de mí ahora por muchas cosas. Tendría muchas cosas que decirme, seguro. Pero sí, fue un punto de inflexión en mi vida total. Yo vivía en Los Ángeles, estaba trabajando allí.
Ah, ¿tú no estabas en España?
No, quise volver a estar con mi familia y tuve la suerte de poder hacer buenos trabajos con muy buenos directores de mi país, poder venir a México de vez en cuando y hacer una colaboración, como fue
la película.
La película. Y bueno, nada, creo que sí que estaría... Creo que estaría orgulloso, no por mi carrera, porque creo que él ya pudo ver cosas, pero de la relación que tengo con mis sobrinos, con mi hermana, con mi madre. Yo creo que él quería que yo estuviera más presente en casa y por el tema de la ambición y el trabajo y la actuación, ¿no? Yo siempre que tenía un momento me iba a aprender inglés a Nueva York, a estudiar a Londres, a trabajar a Los Ángeles.
Yo muchas veces decía, tienes que estar más en casa. Y ahora estoy más en casa.
Claro, pero yo creo que también uno va aprendiendo. Mm. Va aprendiendo cosas. Y por otro lado, también, solamente de conocer un poco a tu papá por lo que me platicas, pues me doy cuenta que era alguien que siempre quiso que te fuera bien.
Sí, sí.
Porque
sí,
siempre te fue impulsando. Y lo que pasa es que tu papá, al ser fisioterapeuta, no conocía este medio. Y en este medio, para que te vaya bien, hay que estar presente, porque tú eres el producto.
Sí.
No se puede hacer una película con Miguel Ángel Silvestre sin Miguel Ángel Silvestre. Y somos, tiene que estar ahí.
Y somos muy prescindibles los actores. Es verdad que desapareces un año y cogen a otro, ¿sabes?
Claro.
Es que es verdad, digo, eso es importante saberlo, que somos muy prescindibles.
Claro.
Hay mucho talento fuera y en el momento que te desconectas, a veces, pero hay que como compensarlo, ¿no? Mm. Cuando tú necesitas descansar y conectar con otras cosas y cuando hay que estar ahí trabajando.
¿Quieres ser papá?
Pues no lo sé, no me lo he preguntado. Mm. Ya va siendo hora de que me lo pregunten. Pero de momento, siempre les digo a mis sobrinos, no sé si quiero ser padre porque les voy a estar todo el rato comparando a mis hijos con vosotros y les voy a decir, aprender de vuestros sobrinos. Tengo dos sobrinos que son dos ángeles. Mi hermana ha hecho un trabajo tan bonito, están tan bien educados, son tan respetuosos, tan cariñosos, tan afectivos y soy muy feliz con ellos. Entonces a veces pienso, joder, a ver si voy a tener yo un hijo y voy a estar diciéndole, hacer el favor de comportaros como vuestros primos.
Pero no importa, seguramente, pues porque hay algo. Primero, tus sobrinos tienen algo muy interesante, que es tu sangre. O sea, porque pues son hijos de tu hermana y la sangre de la familia está ahí. Mm. Y tus hijos pues tendrán ahora una línea todavía mucho más directa, ¿no? Al final la vida va poniendo muchas situaciones y uno nunca sabe si va a ser padre o no. Pero yo siento que tú, porque digo, hoy no tuvimos tiempo de hablar de tu madre, porque también sé que tienes una excelente madre,
sí,
que te ha apoyado y que ha estado siempre cerca de ahí y que le mando un beso si nos está viendo la señora María. Me da mucho gusto porque sé que ha sido una gran madre. Hoy tuvimos poco tiempo y hablamos un poco más de tu papá, pero estoy seguro que sí sabe lo que estás haciendo. Estoy seguro que ahora entendió el por qué no estabas tan
presente.
Tan presente, porque era la única forma de hacer las cosas bien, como él también te enseñó y como siempre te apoyó. Si eres padre, estoy seguro que vas a ser un gran padre por el corazón que tienes y por la educación y por la forma de ser y por esa disciplina. Sí es un poco más difícil ser padre que ser tío,
sí,
porque tienes que educar más, pero yo creo que tú pues tienes completamente la línea y la madera. Y te quiero dar un regalo. Es algo que tiene que ver. Siempre estás de viaje, ¿no? La última vez que platicamos, pues estabas también corriendo de un lado a otro, porque estabas estrenando la película y luego ibas, no me acuerdo a dónde, creo que a Los Ángeles, ibas corriendo, me estabas platicando ahí en la premiere. Y pues tienes una vida, evidentemente, con mucho movimiento. Y uno normalmente viaja con diferentes cosas, ¿no? Viajas con tu, pues no sé, quizá algún par de zapatos muy específico que siempre quieres, o tú, que siempre te he visto que eres muy fashion también, seguramente tendrás algo que te gusta,
sí,
mucho.
Claro.
Y que dices, estos zapatos sí o sí van a viajar 6 meses conmigo de diferentes maneras,
sí,
o X cosa. Y yo quiero darte un regalo que me gustaría que te acompañe en los siguientes viajes.
Ah.
Y que lo lleves siempre y que lo tengas siempre, siempre contigo.
Vale.
Porque es algo que hoy va a estar ahí. Y es algo muy sencillo. Pero es este cuadro.
Oh,
es este portarretratos.
¡Qué bonito!
Es un portarretratos.
¡Qué bonito! Muchas gracias.
Al contrario.
¡Ah, qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Yo siempre, fíjate, recuerdo mucho esa. Yo desde pequeño, mi padre, cuando nos íbamos a la cama, siempre yo decía, ¡papá! Entonces él ya venía a mi habitación y era el que nos acostaba. O sea, así como mi padre nos acostaba. Entonces, en mi cama chiquitita de 85, mi padre va, hazme un hueco. Entonces yo hacía así, mi padre se acostaba y él siempre se ponía así. Y entonces yo apoyaba la cabeza aquí. Y yo recuerdo a la perfección como el vibrar de sus pulmones cuando me hablaba, porque tenía la oreja puesta ahí, el olor de mi padre, los pelos de mi padre aquí, que me encantaba. O sea, recuerdo todo eso, y cuando veo esta foto es que es mi sitio, siento como ese es mi rincón, ese es mi rinconcito, ¿sabes? Entonces,
esta parte.
Esa parte de ahí es mía. Y a veces, cuando él estaba malito y tal, y yo siempre en el hospital, como que me apoyaba así un poquito y me decía, cuidado,
cuidado, cuidado. Y yo, ¿sabes? Digo, apoyaba sin más, me dejaba así como solo un poquito. Y yo le decía a él, que no me digas que no, que es mi sitio, ¿sabes? Y él, cuidado, cuidado, cuidado con los goteros, cuidado con el tal. Y entonces siempre, y muchas veces me hacía mayor y yo creo que mi padre me decía, ya, ya está. Y yo, que no, que no, que no. Y él, no, ya está, este es mi sitio, este es mi sitio. Y siempre se lo decía. Y aquí, que el pobre ya estaba malito, pero es verdad que nos hicieron esta foto y yo me coloqué ahí y mira, él ya no podía ni rechistar. Sabía que no me podía decir que no, yo ese sitio me lo había adjudicado.
¿Sabes qué? Que hay algo que es lindísimo, que son las memorias que tenemos, ¿no? Hay memoria para aprendernos guiones, hay memoria para aprenderse canciones, hay memorias para hacer Exceles, para la gente que trabaja con números, pero esta memoria del amor y del cariño es la más entrañable.
Sí, sí, sí.
Mi papá murió, mis dos papás han fallecido, y mi papá, yo sabía que iba a morir, y entonces yo me acercaba mucho a él, y entonces yo hacía algo muy chistoso. Yo le veía, mi papá no era tan cariñoso como yo hubiera querido que fuera, entonces yo le veía la oreja, y le veía el lóbulo de la oreja y decía, ve bien la oreja, tócalo, siéntelo, siente lo que está ahorita calientito, siente su oreja, siéntelo, porque un día ya no va a estar, pero quiero siempre recordar cómo era cada cosa. Y cada vez que me despedía de él, como yo no sabía realmente si lo iba a volver a ver, decía, no se te olvide que te amo. Y él me decía, ¿cómo se me va a olvidar eso? Lo que él no sabía es que yo me estaba despidiendo cada vez que, me iba, porque yo no sabía si lo iba a volver a ver. Y qué lindo que tú tengas este recuerdo de ese olor, de los pulmones, del vello de su pecho, de esta esquinita que tienes. Entonces hace todavía más importante este momento, pero sobre todo se te van a olvidar millones de cosas, pero esto nunca se te va a olvidar.
Eso no.
Esto nunca se te va a olvidar.
Eso no. Me pasó una vez oliendo el perfume que... haciendo Sky Rojo, el figurinista, el encargado de hacer todo el vestuario y tal, olía muy bien. Yo le decía, Tete es como decimos en Valencia, hermano, ¿vale? Le decía, Tete, hueles muy bien. Y me dijo, es un perfume de Loewe que se llama no sé qué. Total, que me voy a una tienda de perfumes y le digo, un perfume de Loewe, tal, no sé qué. Y me sacan un perfume de Loewe y me dicen, quizá es este. Y cuando lo olí, no pude parar de llorar. Y dije, no, este no es. Este es el que llevaba a mi padre. O sea, me vino todo esto, me vino al momento. Es increíble como un olor, ¿no? Es como que están presentes de alguna manera.
Sí, están presentes.
Así que, sí,
de una
sí,
y de muchas.
Sí, sí.
Pues bueno, ojalá que lo puedas llevar a tus próximos viajes.
Sí.
Porque vas a miles de hoteles, miles de Airbnbs o miles de lugares y que lo puedas poner en tu buró. Y porque él sabe ahora por qué no estabas tan presente en la casa, pero él va a estar siempre ahí y ese olor y eso.
Sí.
Y toda esa sensación la vas a tener siempre. Te felicito por todo lo que has logrado. Te felicito por ese, más que por toda la carrera, por ese ser humano que eres.
Muchas gracias.
Hay gente tan transparente como lo eres tú que basta poder platicar con él dos veces en la vida para darte cuenta enfrente de quién estás. Te felicito por toda la carrera, pero sobre todo por el ser humano que eres.
Tío, muchas gracias.
Gracias, al contrario.
Muchas gracias, tío.
Al contrario.
Verdad, gracias por este ratito tan bueno, ¿eh? De verdad que sí, de verdad.
Qué bueno.
Lo he disfrutado mucho.
Igual, pues bueno, a todo mundo, muchas gracias. Nos vamos a estar en las pantallas de las cámaras.
Gracias
a todos. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse al canal. Y bueno, sigan a Miguel Ángel Silvestre en todo. Y no dejen de ver, por favor, segunda temporada, que está fantástica, de 30 monedas.
Sí.
Les va a encantar. Felicidades.
Que la disfrutéis. Gracias.
Gracias.
Por todo.
Bye.
NetCredit is here to say yes, because you're more than a credit score. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partners. NetCredit. Credit to the people.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.